Muy bien, hermanos, vamos a seguir entonces estudiando la palabra del Señor respecto a estos dos acontecimientos que son el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Quiero recordar, hermanos, que la pasada conferencia en Temuco, creo firmemente que para cada uno de nosotros fue un aliento el reforzar estas doctrinas de lo que se conoce quizás técnicamente como escatología. Pero más allá de la palabra técnica, todos sabemos lo que significa el estudio de lo porvenir, el estudio de las últimas cosas. Nunca olvidemos, hermanos, que el Evangelio tiene una proyección profética, una proyección futura. El Evangelio no termina aquí en este mundo, en este plano terrenal, temporal. A veces cuando lo estoy diciendo, mi mente dice, ya lo habías dicho muchas veces. Pero es necesario, tanto para mí como para cada uno de nosotros. Nosotros somos todos, sin excepción, oidores olvidadizos. Se nos olvida las cosas. Y es tan interesante, en un breve paréntesis, comentar que tanto el Señor Jesucristo como sus apóstoles siempre usaban esta frase, ya os lo he dicho antes, como lo dije acá, como lo dije allá, el apóstol Pablo, Pedro, etcétera. El Señor Jesucristo decía, ya os lo he dicho antes. Entonces, bueno, repetir las mismas cosas. El Evangelio, hermanos, no es temporal, no es un cambio de vida solamente para quedarnos aquí. Se proyecta hacia lo porvenir, hermanos. Como decía el hermano Darío en sus presentaciones, cuando uno habla del Evangelio y habla de las últimas cosas del Evangelio, hay una motivación para vivir en santidad, para huir de este perverso mundo que nos rodea. Nosotros debemos escapar de este mundo. Lo decíamos en la reunión ayer de damas. Nosotros no debemos conformarnos a este siglo. No debemos pensar como ellos, no debemos ni siquiera hablar como ellos. Ciertamente eso tiene un costo, tiene un precio, pero el Señor tiene suficiente gracia para fortalecernos y pagar ese precio. Nosotros en sí mismos, y como lo veíamos en la reunión de varones ayer, somos cobardes. Acuérdense lo que le decía el Señor a Josué. Primero la promesa incondicional de Dios para con este hombre. Yo estaré contigo todos los días de tu vida y todo te saldrá bien. Yo estaré contigo. Lo único que te pido es que seas valiente y te esfuerces. Es decir, llenarse de fortaleza en las promesas de Dios. Como lo dice Pablo a los Efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Entonces, la escatología, los estudios de las últimas cosas, el hablar del arrebatamiento de la iglesia, el hablar de la segunda venida de Cristo nos produce gozo, nos produce el impulso a seguir sirviendo al Señor hasta que Él vuelva. Entonces, como partimos este estudio, recordamos que son dos acontecimientos separados. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Eso desmorona la acusación un poco despectiva que muchos teólogos reformados nos dicen. Ustedes creen en dos o en tres venidas de Cristo. No, hermanos, la Biblia habla de una primera venida de Cristo y una segunda venida de Cristo. Pero en esos dos tramos, por decir así, en esos dos acontecimientos, hay un hecho intermedio innegable, hermanos. Lo dice primera a los Tesalonicenses capítulo número 4, lo hemos leído literalmente. Él viene a arrebatar a su pueblo. Él viene por los suyos. Nunca se olvide la palabra, por los suyos. Pero en la segunda venida de Cristo, Él viene ya no por los suyos, sino con los suyos. Y por eso que hay palabras en el griego que quisimos apelar a eso para poder ser más preciso. Acuérdense que el griego tiene la idea de más precisión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos solamente de venida, nosotros usamos un término que se llama parusía, que es una presencia. Incluso la palabra parusía se usa en personas que aparecieron, que asistieron a tal lugar en las Escrituras. Se usa el término griego parusía, no necesariamente es exclusivo para el Señor, pero tiene que ver con una venida presencial sin aviso súbitamente. Pero por otro lado hay una palabra que es epifanía, ¿se acuerda? Epifanía, que tiene que ver con una presencia gloriosa. En otras palabras, el Señor viene a buscar súbitamente a los suyos, Es decir, viene por los suyos de manera súbita, sin previo aviso, de manera inminente, pero también dice la Escritura que Él vendrá con los suyos de manera gloriosa. ¿Se acuerda Colosenses? Ya lo vamos a citar más adelante. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿cierto? Seremos, a ver, lo voy a citar, permítame citarlo literalmente para no errar. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la manifestación gloriosa, la epifanía, que no es la parucía del Señor. ¿Me entiende? Entonces, hay dos acontecimientos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia. En lo personal, no me gusta hablar de rapto. Para la lengua inglesa sí calza bien la palabra rapto. Pero para nosotros la palabra rapto denota una idea ilegítima. Él no viene a buscar lo que no es de Él. Él viene a buscar a su iglesia, a su esposa. Cuando el Señor dijo desde la cruz, consumado es, estaba diciendo precisamente eso. La esposa es mía, me pertenece. Pero como bien lo comentamos, la tradición judía enseña que el novio, cuando ya firmaba el contrato de desposorio, se iba a la casa de su padre a preparar morada para su amada esposa. Eso es lo que dice Juan capítulo 14, ¿se acuerda? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Nosotros somos parte de su cuerpo. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Por lo tanto, no me gusta mucho la palabra rapto. No estoy para polemizar si alguien quiere usar la palabra rapto. Cada uno es libre de usarla. Pero para nuestro lenguaje español, la palabra que está aquí, ¿no es cierto?, usada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, es la palabra arrebatamiento. Es decir, traducida del original arpazo, significa que de él de manera súbita y casi violenta toma los suyos y los saca de la faz de la tierra. Entonces, haciendo un análisis lógico, como decía una vez un predicador, ¿qué sentido tiene que la venida gloriosa sea la misma que aparece en Tesalonicenses? El Señor viene a buscarnos, nos arrebata y nos trae de nuevo. ¿Cuál es el sentido de esa interpretación? Porque ellos dicen que es un solo evento. Pero no, hermanos, la Biblia habla, si nosotros somos literales vamos a descubrir que hay una manifestación súbita, que nadie se va a dar cuenta, solo nosotros, los creyentes, pero que al futuro hay una manifestación pública, gloriosa, ¿cierto? Que es la epifanía brillante. La epifanía revela el concepto de brillantez. Muy bien, hemos estado recorriendo entonces varios pasajes. Primera de los Tesalonicenses, haciendo un breve resumen, habla del arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los muertos en Cristo. Porque debemos entender que los muertos en Cristo van a resucitar para vida. Pero también mencionamos que hay una segunda resurrección para condenación. Los inconversos también van a resucitar, pero no van a resucitar para vida, sino para comparecer ante el gran trono blanco, como lo menciona Apocalipsis capítulo 20, y serán condenados según sus obras y lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí no hay nada más que hacer. Bueno, ya cuando el hombre muere sin Cristo, ya no hay nada más que hacer, hermanos. Acuérdense ustedes que hay doctrinas falsas que dicen que algunos se bautizan por los muertos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que murió fulanito y usted se bautiza para rescatarlo de las llamas? No, la Biblia dice claramente, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay más alternativa. Por lo tanto, bendito sea el Señor que nos salvó, hermanos, que nos hizo nacer por segunda vez. Hermanos, si uno cuando se compara con la gente que es inconversa, uno, hermanos, a veces hay más méritos en la gente de afuera. Hablando humanamente, tienen más virtudes a veces. Pero bueno, el Señor también no nos deja en silencio respecto a ello. Él escogió lo vil, lo despreciado, lo que no es, la escoria de este mundo. Gracias, Señor. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa este que diga él? Nosotros, los que habremos quedado. Bueno, el apóstol Pablo tenía la convicción de que no iba a morir. Convicción que también debemos tener nosotros. ¿Cuántos años llevas de evangélico? Mejor dicho, de cristiano. Evangélico no garantiza nada, perdónenme, pero de cristiano verdadero. Ayer, el día de ayer, conversábamos ahí después de las reuniones. ¿Cuándo realmente nos convertimos? Uno dice, llevo 30 años en el evangelio, pero quizás lleva 5 años de creyente. Vaya a saber usted, cuando realmente el Señor abrió el corazón y nuestra vida cambió, nuestras perspectivas cambiaron. Entonces, en ese sentido, uno empieza a entender en otro aspecto el verdadero evangelio. Entonces, cuando dice acá, ¿no es cierto?, que Pablo tiene la convicción de no morir, porque él va a ser testigo presencial del arrebatamiento de la iglesia, es una convicción que nosotros también debemos mantener y cultivar entre nosotros. Por eso que este lenguaje que nosotros siempre estamos repitiendo, Maranata, Cristo viene. Ven, Señor Jesús, eso alienta a la convicción de que no veremos muerte, hermanos. Nosotros seremos la generación, ¿cierto?, que va a cambiar este mundo. No, vamos a ser la generación que va a presenciar el regreso del Salvador. Los que vamos a oír la final trompeta. Y aunque así no ocurriera, hermanos, así tenemos que vivir. Cuando eso ocurra, la Biblia dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ya lo hemos estado hablando. Es el capitán, es el dueño de sus tropas, de sus milicias, ¿cierto? Es nuestro jefe, nuestro adalid, como dice el himno, nuestro líder. Él va a venir con voz de mando. Todas las fuerzas armadas a través de la historia, ¿cierto?, se han regido por voces de mando. Y esto tiene consonancia con 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Bueno, algunos interpretan, y yo lo recuerdo, que esa final trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis. Imagínense. Es decir, nosotros estamos viviendo el Apocalipsis ahora mismo. Entonces, ¿cómo podemos predicar el evangelio con tan distintas posiciones, hermanos, escatológicas? No se puede. Hoy día, hermanos, hay una fuerte corriente, como lo decíamos en Temuco, neocalvinista, que lleva toda esta enseñanza hacia la unidad final. Es increíble cómo se está todo acomodando. Es como un verdadero tablero de ajedrez en donde el ideólogo de todo esto, que a mí no me cabe la menor duda, permítanme, el Vaticano, está moviendo todas sus piezas para la jugada final. Ciertamente Dios lo permite. Ciertamente Dios lo ha anunciado que será así. El hombre dice, vamos a construir un mundo mejor. El hombre va a llegar a decir, paz y seguridad. Pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros debemos confiar y creer lo que dice la palabra de Dios. No lo que el hombre pretende decir. La final trompeta no es la séptima trompeta del Apocalipsis, porque es tiempo de juicio, hermanos. Acuérdense que hay una serie de 7 juicios, en total son 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. La iglesia es sacada antes de que se desaten los juicios en este mundo. La Biblia es clara, el apóstol Pablo dice que no nos ha puesto, ¿no es cierto?, para ira, sino para alcanzar misericordia. El Señor nos va a arrebatar antes que vengan los juicios. Acuérdense siempre de Romanos 8:1, cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa ninguna condenación? No hay ningún juicio pendiente. Todo se consumó en la cruz. El Señor lo dijo, consumado es. Lo que sí vamos a tener que dar cuenta nosotros como creyentes de lo que hicimos o de lo que no hicimos, siendo creyentes en el tribunal de Cristo. Que ese es el otro gran error que presentan estos mismos caballeros, que dicen que hay un solo juicio y nosotros vamos a comparecer en el gran trono blanco, como lo dice Apocalipsis 20. Pero ahí, hermanos, si es así, ninguno de nosotros tiene certeza de salvación. O somos salvos ahora, o ese día lo sabremos. No, hermano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Señor nos pone en una esfera de salvación. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos insta a tener esta, ¿no es cierto?, perspectiva de un regreso inminente del Salvador, cuando suene la final trompeta. No es la séptima trompeta del Apocalipsis, sino que es la final trompeta del capitán de las tropas. Primera trompeta era usada para que las tropas salieran al patio, ¿sabía usted? La segunda trompeta indicaba que las tropas debían formar. Y las tropas tenían que estar listas porque la última trompeta indicaba que las tropas, los bloques, las compañías debían emprender la marcha. Esa es la trompeta que estamos esperando. Él ya nos llamó, Él ya nos justificó y ahora nos dice, vamos a la glorificación. Estamos esperando la última trompeta, hermanos. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, nuevamente se incluye, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. De modo que en este trozo hemos estado abordando lo que es la parusía del Señor, la venida del Señor, el arpazo o el arrebatamiento de la iglesia y también una palabra en griego que es erkomai. ¿Se acuerda? Erkomai, estoy viniendo, inminente. Usted puede encontrar en varios textos la palabra erkomai, por ejemplo en Juan capítulo 14, cuando dice: y cuando me fuere y preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se acuerda? Esa palabra vendré otra vez en el griego es erkomai, estoy viniendo, que habla de inminencia. Nosotros tenemos que vivir en un sentido de inminencia. Y ahí nos metimos en esta unidad de lo que es la inminencia, para entender que tanto hablar del arrebatamiento como de la segunda venida de Cristo, es decir, hablar de la venida de Cristo para la iglesia o por los santos de la iglesia o en la segunda venida de Cristo directa a Israel, ¿cierto? Con sus santos, ¿me entienden, no es cierto? En ambos casos, la inminencia es lo que determina, ¿no es cierto?, la urgencia de pensar en estos acontecimientos. No es algo exclusivo para nosotros, sino también para la segunda venida. Y vimos el concepto de inminencia, que significa cercano, próximo, inmediato, repentino. En el Antiguo Testamento, acuérdense de Joel, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 14, Ezequiel, capítulo 30, Abdías, Sofonías, Zacarías, etc. Es decir, y por citar algunos, hay muchos más. La inminencia ya estaba en el Antiguo Testamento, porque el día del Señor viene, decían los profetas. Acuérdense que los judíos tienen una perspectiva, la venida del Señor, o el día terrible del Señor, la venida del Mesías. Ahora en el Nuevo Testamento es mucho más claro para nosotros. El Señor habla de inminencia en reiteradas ocasiones, los apóstoles hablan de inminencia, Cristo viene ya, no mañana ni pasado, ya viene, Él está viniendo, su regreso es ya. Y aprendimos bastante, ¿cierto?, con el ejemplo del padre de familia que si supiera que si el ladrón, ¿no es cierto?, viniera a su casa, él estaría velando, cuidando. La palabra velar es estar vigilando, estar como atalaya, observando, estudiando los tiempos, lo que hemos estado estudiando estos últimos meses quizá, ¿cierto? Entonces cuando dice que el siervo malo dice, mi señor tarda en venir. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. La iglesia se cansó de esperar a su Señor. Los que llevamos un tiempo en el Evangelio nos acordamos de las predicaciones antiguas. ¿No es cierto, hermano Romano? Usted lleva también años. Siempre se hablaba de la venida de Cristo. No había predicación que no se mencionaba el glorioso momento de la venida de Cristo. Pero hoy día vaya a escucharlo eso. Se sacó, se extirpó de las iglesias. Usted va a escuchar asuntos sociales, asuntos sociológicos, asuntos de reingeniería, cualquier cosa menos de que Cristo vuelva a solucionar los problemas. Hermanos, si el hombre no puede cambiar nada, es el Señor que va a cambiar las cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, pero el Señor te ha dado la capacidad de impactar esta sociedad. Bueno, cuando ya la conversación se torna discusión, mejor dar media vuelta, porque el apóstol Pablo también dice, evita las vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. El Señor habla de estar velando, no dejar de velar porque su regreso es inminente. La parábola de las 10 vírgenes que está dirigida específicamente a Israel. Pero bien sabemos que hay un principio que no solamente es para Israel, sino que para nosotros. ¿Cuál es? Velar. Las 10 vírgenes vieron que su esposo tardaba en venir. Primer elemento. Segundo, cabecearon y se durmieron. Yo siempre les digo a los hermanos, cuando vienen a las reuniones y están con sueño, cansados, empiezan a cabecear y mejor pararse y mojarse la cara, porque si no, se van a terminar durmiendo. Eso es lo que le pasó a Eutico. ¿Se acuerda Eutico? Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y Eutico estaba sentado en la ventana y cabeció, se durmió y se pegó el tremendo costalazo en el suelo. Bueno, las vírgenes, ¿no es cierto?, se quedaron dormidas porque hay elementos que debemos considerar. Pensaron que su Señor tardaba en venir. A la hora undécima, una hora antes de la venida de Cristo. Pero a la medianoche, un clamor. Aquí viene el esposo, salgamos a recibirle. ¿Y quiénes estaban preparadas para recibirle? Las verdaderas, las que tenían aceite en sus lámparas. Eso es muy importante. El Señor viene en cualquier momento. El lenguaje de inminencia se distribuye a través de, ¿no es cierto?, las Escrituras. Vimos ahí el caso del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, el Comay, cuando dice que este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, de manera corporal. Eso es muy importante. Eso corrobora lo que ya decía muchos años atrás el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4. Cuando el Señor regrese, pondrá sus pies sobre el monte del olivar. Note la coincidencia, la armonía. Zacarías, sin haber hablado con los apóstoles ni con el Señor Jesucristo, vio en la visión que el Mesías venía y ponía sus pies en el monte de los olivos. Sus pies. Habla de su regreso corporal. Y cuando vemos en el libro de los Hechos toda la consumación de las cosas, el Señor había resucitado, Él es ascendido en una nube, ¿cierto?, y es ocultado de los ojos de los discípulos, y los ángeles que vieron ese espectáculo le dijeron, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto en el cielo, vendrá como lo habéis visto en el cielo. ¿Y dónde estaban ellos? En el monte de los olivos. La profecía se va a cumplir, hermanos. Aún no se cumple. Él va a venir corporalmente y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Ahora, lo que quiero resaltar es que ese vendrá otra vez, en griego erkomai, es decir, está viniendo, su regreso es en cualquier momento. 1 Corintios 16, 22, también lo hablamos en este repaso. Cada vez que interrumpimos los estudios tenemos que hacer un repaso. Maranata, decían los creyentes, ¿cierto? El Señor viene. Primero dice el apóstol Pablo, sea anatema todo aquel que no ame al Señor. Y después dice, el Señor viene. Maranata. Era una expresión de salutación final entre los hermanos. Alguien decía Maranata y los hermanos respondían Maranata. Es decir, Cristo viene y los hermanos decían, ven Señor Jesús. Ese lenguaje se ha extinguido en el día de hoy. Porque no podemos nosotros ser tan egoístas, dicen algunos. Tenemos mucho que hacer acá, dice alguno, ¿cierto? Lo hemos escuchado y cómo se mofa. Pero bueno, son los burladores de los cuales la palabra de Dios nos enseña. Vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si es un tiempo del pasado eso, todas las cosas siguen igual. Pero allá ellos, que están del grupo de los escarnecedores. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en esta perspectiva. Bien, vamos a avanzar entonces para terminar esta sección de la inminencia abriendo nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, por favor. Primero Tesalonicenses capítulo 5 ahora. Mientras lo buscan, yo repito el concepto de el contexto histórico que vivía la iglesia de Tesalónica. Acuérdense que Tesalónica tenía problemas respecto a entender el asunto de la resurrección de los muertos y del día del Señor. Entonces el apóstol Pablo les escribe en sus dos epístolas, la primera y la segunda, ¿cierto?, acerca de este acontecimiento de la venida de Cristo. Habla de la parusía del Señor, habla de el arrebatamiento de la iglesia, habla de la epifanía también en el sentido glorioso, habla del anticristo, habla de la profanación del templo, hay mucha profecía incluida ahí, y habla también del juicio de Dios. Entonces cuando termina el capítulo 4 de Tesalonicenses, usted lee que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? De que los muertos en Cristo van a resucitar, y de los creyentes que estén vivos el día del Señor van a ser arrebatados. Una enseñanza, una doctrina realmente consoladora, hermanos. Nosotros somos privilegiados en este mundo, hermano, porque tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza. Ahí mismo el trozo lo dice, como aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros vivimos con una esperanza viva. El apóstol Pedro lo dice. Gracias a Dios, ¿cierto? Nuestro Padre dice: bendito sea el Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, verso 3. Entonces aquí nos encontramos con palabras realmente alentadoras, consoladoras, el saber que Cristo vuelve. Ahora el capítulo 5 dice así, versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bueno, hermanos, nosotros debemos entender lo que comentamos allá en Temuco. Hay tiempos y hay ocasiones. Hay tiempos y hay épocas. Hay tiempos cronológicos, series que hablan de cantidad, y épocas que hablan de el tiempo oportuno de Dios, cuando Dios cumple su voluntad. ¿Se acuerda que lo recordábamos allá? Cronos, a ver si se recuerdan. Cronos y Kairos. Para nosotros podríamos decir que hay una sola palabra en español, hablar de tiempos. Pero aquí, igual que en Hechos capítulo 1, ¿cierto?, aparecen estos dos conceptos. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor: ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. Él tiene el control del Cronos y tiene el control del Kairos. Tiene el control de la cronología y de las épocas. A eso se refiere. De la misma forma, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, revela de que los tesalonicenses estaban observando los tiempos. Tenían un interés especial, cierto, respecto a comprender los tiempos. Y es por eso que él les escribe, porque ya había un error metido herético, cierto, dentro de las iglesias, diciendo que la resurrección había ocurrido. Y eso es lo que Pablo quiere corregir. Entonces le dice: ustedes ya conocen esto y saben perfectamente, en el versículo 2, dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese que habla del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Hay diferencia. Nosotros no debemos confundir estos tres conceptos o estos tres acontecimientos. Ya mencionamos en el Antiguo Testamento que los profetas veían el día terrible de Jehová, el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio, un día de castigo. Nadie va a poder escapar del castigo de Dios, hermano. Si nosotros somos privilegiados, el que Él nos haya puesto en una esfera de salvación, que no haya puesto en la esfera de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es porque estamos libres de la condenación. Mire, antes de seguir adelante, mire lo que dice en el capítulo 1 de, ahí mismo, en Tesalonicenses, versículo 10. Primera en los Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor nos ha librado de la ira venidera. La ira venidera es el día del Señor. Nadie va a poder, ¿no es cierto?, librarse de la ira de Dios. ¿Se acuerda de Mateo 7 cuando dice: muchos me dirán en aquel día? Y uno dice: ¿a qué día se referirá? Bueno, el contexto está hablando de los falsos profetas. Está hablando de los lobos vestidos de oveja. De los árboles, ¿no es cierto?, que dan fruto, pero que dan malos frutos. Hoy día nosotros vemos el concepto cuantitativo dentro de la llamada cristiandad, ¿cierto? A más fruto, ellos dicen, el Señor nos está bendiciendo. Pero la cantidad, como lo hemos dicho y hemos sido reiterativos en esto, nunca han garantizado que Dios ha estado detrás de aquello. Cuando esto fructifica y fructifica, no necesariamente, hermanos, Dios está ahí detrás. El árbol malo no dice el texto que no da frutos. El árbol malo dice que sí da frutos. Pero da frutos malos, no sirven para nada. Yo me acuerdo mucho de un damasco que tenía mi mamá en el patio. Usted lo veía, pero era precioso. Vaya a moverlo. Eran damascos que no se podían comer. Ese árbol lo único que servía era cortarlo y echarlo al fuego. ¿Qué enseñanza más profunda con un elemento tan doméstico nuestro Señor Jesucristo nos deja como lección, ¿no es cierto? Que lo entendía cualquier persona. Un árbol, por más fruto que tenga, por más abundante sea, no necesariamente es un fruto bueno, porque la raíz está mala. Entonces, hermanos, entendemos que ese día que el Señor dice solemnemente, muchos me dirán aquel día, ahí está, muchos, no dice pocos, muchos me dirán aquel día. El camino de los muchos es el camino del error. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Fíjese que son los elementos de que busca la iglesia actual. Misticismo, milagros, cosas portentosas. No, no me gusta esta iglesia porque no hay milagros acá. No hay profecía. No hay revelaciones. No hay lengua, no hay danzas. Es fome acá. Pero hermano, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos la palabra de Dios. No buscamos sentirnos bien. No buscamos sentirnos en una esfera mística de experiencias sobrenaturales, paranormales. Eso déjeselo a los inconversos, que andan siguiendo estos doctores, ¿no es cierto?, que enseñan en la televisión, el profesor Céspedes, ¿lo ha escuchado el viejito? Que lo sientan en un trono ahí y comienza a hablar sandeces por doquier. No sabe ni lo que está diciendo, hermano. Dios tenga misericordia de ese caballero y de todos los que hoy día profitan con mentiras. Y la gente le gusta ver eso. Pero aquí estamos no para sentirnos en una esfera mística, estamos para leer su palabra, aprender su palabra y creer su palabra. Y con una demanda mayor, vivir su palabra. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? Aquí está, el día del Señor, el día del juicio. Pero hermanos, el Señor nos ha librado de ese día. Aquí dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Mire lo que dice el capítulo número 5, sigamos leyendo. Versículo 4. 5:4 dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas. Me gusta la expresión que dice el versículo 4. Más vosotros, hermanos, no estáis, no dice, no estéis en tinieblas. Si dijera no estéis en tinieblas, quiere decir que depende de ti para ser o no ser liberado de ese día. Ya no estamos en tinieblas. El apóstol Pedro dice que fuimos movidos de la luz, perdón, de las tinieblas a la luz. Fuimos arrebatados del reino de las tinieblas para ser puestos en el reino de Jesucristo, en el reino de la luz. Por pura gracia, por pura misericordia. Por lo tanto, ese día no nos va a sorprender como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es el llamado actual a estar velando. Porque el creyente debe ser un vigilante, un atalaya, un centinela. Debe velar, debe tener cuidado. No debe dormirse. Versículo 7 dice, pues los que duermen de noche se duermen y los que embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Noten ahí lo que dice, esperanza de salvación. Es decir, ser redimidos en el futuro de la presencia del pecado. Eso es lo que nos alimenta y nos da gozo, hermanos, que tenemos esperanza de salvación. Y no en vano está cada palabra puesta ahí, hermano. La palabra yelmo, ustedes saben, cuando estuvimos estudiando la armadura de Dios, el yelmo es un verdadero casco. Porque el problema parte aquí, en la cabeza. Satanás actúa en la mente. Te pone tentaciones, ¿no es cierto? Te pone situaciones que uno empieza a pensarlas. Como dice Santiago, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después cuando el pecado se concibe en la mente, baja al corazón y termina modificando, ¿qué cosa? La voluntad del ser humano. Y en cambio el casco protege eso. No, yo soy salvo, el Señor, como decía un himno, ¿para qué pecar? Decía, ya no se canta, ¿para qué pecar si ya somos salvos? Si ya tengo tanta luz. Que el Señor nos ayude a estar con ese yelmo bien puesto. Que ningún pensamiento pueda arrebatarnos la convicción de que somos del día. Versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está nuevamente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ahí está el concepto de sustitución. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, ni velar ni dormir va a cambiar en nada lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios, hermano. Versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, ¿qué quiero resaltar? Fíjense que en este trozo aparece el grupo de ellos y el grupo de nosotros. La Biblia habla siempre de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pablo ya decía, como ellos, como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Miren lo que dice el versículo 3 ahora. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos, no sobre nosotros. Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Para qué nos vamos a cabecear y no vamos a romper la cabeza como muchos dicen? Bueno, ¿la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación? Si la Biblia lo dice claramente que no pasa. ¿O hay duda todavía, hermanos? Yo creo que hay una cierta presunción de querer ser salvos por obras. Entonces uno dice, yo voy a pasar la gran tribulación, voy a morir por Cristo. Hermanos, si viene una lluvia y nosotros ya estamos todos, imagínense ustedes en medio de una persecución. Somos como soldados de mantequilla. Sale un poquito el sol y nos derretimos al tiro. Entonces, ¿qué vamos a pasar la gran tribulación? Gracias al Señor que nos puso en un lugar seguro y nos va a arrebatar antes que venga el día del juicio. Gloria a Dios, como dice nuestro hermano. Gloria al Señor. En otras palabras, hermanos, gracias al Señor que nos sacó del grupo de ellos. Y nos puso en este grupo, hermanos, bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. Entonces este trozo habla de esa inminencia, pero de la inminencia del día del Señor que trae juicio. Imagínense ustedes, 7 años de tribulación. 7 años donde van a haber catástrofes naturales. Entonces uno dice, ya se nos fue el tiempo. Uno dice, por mucha oración que nosotros podamos elevar al Señor, no vamos a cambiar lo que Él ya tiene decretado que suceda. Nosotros tenemos que estar ahora en obediencia, velando, siendo sobrio, predicando el Evangelio, no inmiscuyéndolo en la política, ¿cierto? No andando como el mundo anda, sino dando testimonio de que somos hijos de luz para la gloria de Dios, pero lo que viene se va a cumplir. Y lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros seamos sacados para que después el día del Señor caiga sobre este mundo. Que el Señor bendiga su palabra.